Nuestro buen Dios y Padre, como hemos cantado todo el tiempo esta mañana, tú gobiernas, tú reinas. Y en verdad nuestra esperanza es que tú gobiernes sobre esta tierra completamente. Nuestra oración es la oración de nuestro Señor Jesús. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y te ruego que nuestros corazones hoy se sincronicen en esa misma esperanza. Y no solamente que anhelemos y deseemos, sino que vivamos coherentemente, conforme a esa esperanza. Así que obra en nosotros, te lo rogamos, te pedimos que tu Espíritu esté sobre nosotros para abrir nuestros ojos a entender la verdadera esperanza que nos ofreces y una vida coherente con esa esperanza. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué le dirían a un niño que dice: yo quiero ser grande para hacer lo que quiera? Yo ya quiero ser grande para poder hacer lo que yo quiera. Esa es una frase común, típica de muchos niños. Ahora, nuevamente, ¿qué le dirían? ¿Qué responderían a esa frase? Creo que yo le diría: esa es una falsa esperanza. Tienes una falsa esperanza. ¿Por qué? Es una utopía pensar que creces y puedes hacer lo que quieres. Pregúntale a cualquier adulto y te vas a dar cuenta de que crecer no es poder hacer lo que uno quiera, en realidad. Nunca vamos a poder hacer lo que queremos. Ahora, el problema no está simplemente en la frase y en la utópica esperanza de ese niño. El problema está en que esa frase demuestra un carácter. Esa frase o esa esperanza falsa demuestra una forma de vida. Un niño que dice eso muy seguramente es un niño rebelde y se comporta mal porque tiene la esperanza de mandarse a sí mismo y no quiere que sus papás lo gobiernen. Eso me hace pensar que una falsa esperanza produce una vida inapropiada. Una falsa esperanza produce una vida errada. Si eso es verdad, entonces puedo también pensar, tal vez, que lo contrario también es cierto. Una verdadera esperanza produce una vida apropiada. ¿Cuál sería esa verdadera esperanza? Es la pregunta. ¿Cuál es la verdadera esperanza que la palabra de Dios nos da? ¿Y cómo debería ser una vida coherente con esa esperanza? Porque si yo tengo una esperanza verdadera, pues eso se tiene que manifestar en la forma en la que yo vivo. Y justamente esa es la carga y el mensaje de Miqueas para sus lectores y para nosotros hoy. Vamos a Miqueas capítulo 4 para pensar en una verdadera esperanza o una esperanza verdadera. Y eso es justamente el título de mi mensaje hoy: esperanza verdadera. Miqueas capítulo 4. Voy a leer el capítulo completo. La profecía de Miqueas. Y me parece llamativo, interesante, si ustedes pudieran reflexionar en comparar este capítulo con lo anterior. ¿Cómo va cambiando el tono del profeta Miqueas? Dice así la palabra de Dios: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, para siempre. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá, vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero que el dolor te aflige como a mujer de parto? Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen, sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Pero ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Hay que tener claro y recordar el contexto hasta aquí para que esto tenga más sentido. Recuerden que Israel está siendo gobernada por líderes corruptos y además hay profetas falsos. Y si pusieron atención en el capítulo 3 de Miqueas y lo recuerdan hoy, básicamente Miqueas habla en contra de esos profetas falsos que solo hablan de paz, que dicen Dios los ama y Dios no les va a hacer daño. Y él dice, pero yo soy un verdadero profeta, yo tengo al Espíritu de Dios, y entonces les habla de juicio. Y todo el libro de Miqueas ha sido sobre juicio. Todo el libro de Miqueas ha sido sobre ustedes han pecado y Dios va a traer consecuencias, y esas consecuencias son inevitables. Sin embargo, el mensajero de Dios, el profeta de Dios, no solamente trae un mensaje de juicio y condenación, sino que además trae un mensaje de esperanza. Pero entonces aquí es donde hay que hacer la diferencia entre Miqueas y los demás profetas, porque esos profetas hablan de esperanza, pero es una esperanza falsa, mientras que Miqueas trae una verdadera esperanza. De manera que este pasaje es esperanzador, y entramos ya a partir de hecho del capítulo 3 un poco, y el capítulo 2 tiene algo de esperanza, pero el capítulo 4 ya es mucha esperanza, pero es una esperanza real, no es la esperanza falsa de los profetas que predicaban en Israel y en Jerusalén. Porque Miqueas sabe que una verdadera esperanza produce una vida apropiada. Miqueas sabe que si su pueblo tiene una esperanza real, no utópica, no irreal, entonces su vida va a tener un cambio. Esa esperanza va a verse reflejada en la vida de ellos. Entonces la pregunta para nosotros hoy es esta: ¿qué es lo que más esperamos? ¿Qué es lo que usted más espera? ¿Qué es su máximo anhelo en esta tierra? Y la hipótesis debajo de esa pregunta es: nuestra esperanza define cómo vivimos. Lo que usted espera define cómo usted vive. Al entender y abrazar la verdadera esperanza que la palabra de Dios nos ofrece, vamos a ser movidos a vivir una vida apropiada, coherente con esa esperanza. Y eso es lo que ruego al Señor que suceda, que nuestros corazones se sincronicen en una verdadera esperanza y que esa esperanza se haga evidente en nuestro día a día. Ahora, ¿Cuál es esa verdadera esperanza? Bueno, Miqueas habla de esa verdadera esperanza en tres formas: una esperanza de gobierno, una esperanza de restauración y una esperanza de parto. Y cada uno está dividido en el pasaje. Miqueas es muy organizado y va como dividiendo por secciones el texto. Entonces, del versículo 1 al 5 tenemos una esperanza de gobierno, pero luego del 6 al 8 cambia la idea y ahora es una esperanza de restauración, y luego del 9 al 13 nos plantea una esperanza de parto. ¿Cuál es esa verdadera esperanza? ¿De qué se trata toda esa esperanza? Bueno, comencemos con una esperanza de gobierno. De hecho, Miqueas comienza el pasaje dándole al pueblo de Dios la esperanza que debería tener. Su esperanza no es que Dios no traiga consecuencias, que Dios los ama tanto que no va a hacer nada por su pecado. No, su esperanza debería ser algo así. Versículo 1: sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Ahora, en los versículos 1 y 2 es interesante lo siguiente. ¿Cuál es el monte de la casa del Señor? Bueno, el monte de la casa del Señor es Jerusalén. Y ahí viven los judíos, en este tiempo sobre todo, ¿no? Lo interesante es que no dice algo así como el monte donde ustedes viven, el monte de ustedes va a ser el monte principal en la tierra. No, enfáticamente dice es el monte de la casa del Señor. Y entonces dice el versículo 2: vendrán muchas naciones y dirán, vamos y subamos al monte, no de Jerusalén, no de los judíos, sino al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. O sea que la esperanza que está proponiendo Miqueas es que Dios gobierne completamente sobre ellos, que sean obedientes, que ellos sigan la voz de Dios y que Dios sea su rey y su gobernador. La esperanza es ser gobernados por el Señor mismo. La esperanza es andar en las sendas del Señor. La esperanza es ser instruido por Él. Y entonces aquí nos tenemos que preguntar, pensando en el niño del principio, ¿eso es esperanza? ¿Esperanza es ser gobernado? ¿Esperanza es tener que obedecer a alguien? Eso es lo que esperamos. Yo pensé que la esperanza era algo más enfocado en mí, como todo va a ser como yo quiero. Yo pensé que eso era más parecido a la esperanza que tenemos todos. Un día no vamos a tener más problemas, eso sí es esperanza. Pero que haya alguien que nos gobierne no parece la esperanza que cualquiera quisiera tener. Más bien deberíamos anhelar que podamos hacer lo que queramos. Piensen en la esperanza de un niño que no tiene familia, un niño huérfano. ¿Cuál es la esperanza de un niño que no tiene familia? Pues tener padres, tener familia. Pero aquí está lo interesante: si un niño anhela tener padres, también está anhelando ¿qué? Tener a alguien que lo gobierne. Porque finalmente nosotros no existimos para mandarnos a nosotros mismos. Nosotros no fuimos creados para andar guiados por nuestra propia sabiduría. Esperanza es que Dios mismo gobierne completamente sobre la tierra. Nuestra esperanza es que nuestro Señor Jesucristo venga y establezca su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces, cuando Dios gobierne y todos andemos de acuerdo a los mandatos y a la ley de nuestro Dios, entonces, ¿qué va a suceder? Versículo 3. Dice que Él juzgará entre muchos pueblos, enjuiciará naciones poderosas y lejanas, y entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente es una persona está en su casa, necesita una reja para arar el campo, pero no, ya se le dañó. Sin embargo, tiene una espada ahí. ¿Para qué le sirve la espada? Pues la espada le sirve para defenderse. La espada le sirve para atacar a sus enemigos. Pero es que hay un problema. Ya no hay enemigos. Ya no hay de qué defenderse. Entonces, como la espada ya es inútil, voy a volver una espada, la espada, en una reja de arado. En otras palabras, lo que va a producir el gobierno de Dios es paz. Miren cómo termina el versículo 3. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es interesante porque todos, posiblemente muchos en todas las naciones, podrían decir: nuestra esperanza es que haya paz. Paz en este mundo, paz en este país. Sí, pero ¿qué se necesita para que haya paz? Queremos el efecto, pero no el medio. Y el medio es que Dios gobierne sobre esta tierra. Es la única forma en la que realmente va a haber paz, en la que realmente cada uno va a poder disfrutar de sus propias cosas sin que nadie se las quite. Mire el versículo 4: cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice. Propiedad privada y todo lo que quieran, pero necesitamos un rey que pueda gobernar de tal manera que asegure que haya paz. La esperanza es que Dios gobierne. La esperanza del pueblo de Dios no es hacer lo que quiera. La esperanza del pueblo de Dios es que Dios gobierne. Y eso no es una esperanza utópica. Alguien podría decir entre nosotros: nada, pero eso es pura fantasía, eso es ficción, eso es lo que hace la religión. La religión le da al pueblo lo que quiere escuchar y ay, va a haber paz, pero eso no es real. No, sí es real. Nosotros estamos en un punto de la historia en el que podemos comprobar que esta profecía se está cumpliendo cada vez más. No ha llegado todavía al extremo, es decir, no se ha consumado. Aún el trono de Dios no está físico en esta tierra, pero el rey ya fue coronado. Y el tiempo de Miqueas todavía no había sido coronado. Nosotros estamos en un tiempo en el que el Hijo de Dios ya vino a este mundo, venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, ya resucitó y ya fue coronado. Él está reinando en este momento. Cada vez es más real. Por eso es que el mensaje de Juan el Bautista era: el reino de los cielos se ha acercado. En verdad vivimos en un tiempo en el que el reino de los cielos está cada vez más cerca. No es fantasía, no es utopía. Pero entonces la pregunta es: si yo vivo de acuerdo a esa esperanza, si mi esperanza es que Dios gobierne sobre esta tierra, ¿cómo debería vivir mañana entonces? ¿Cómo debería ser mi día a día? Bueno, el versículo 5 concluye con esa idea. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, para siempre. Si mi ruego, si mi anhelo, si mi deseo máximo es que Dios gobierne, tiene todo el sentido que yo viva en este momento de acuerdo a esa esperanza, como si Dios estuviera gobernando, porque de hecho lo está haciendo. No sé cuántos de ustedes ya decoraron de Navidad su casa. Entonces algunos dicen: sí, yo ya, desde el 1 de noviembre ya está decorado, ¿cierto? Otros dicen: no, no, yo todavía no, después lo decoro. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la razón por la que alguien decora antes y alguien decora después? Y la respuesta posiblemente sería algo como: es que el que decora antes está esperando Navidad con muchas ansias, mientras que el que no la espera y no le importa tanto la Navidad, o incluso está en contra de la Navidad o ese tipo de cosas, pues no va a decorar. El punto es que lo que esperamos nos mueve a actuar. Cuando tenemos una esperanza, esa esperanza nos mueve a actuar en el presente. Por eso Juan dice: y todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Usted anhela ver a Cristo tal como Él es? Bueno, todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo porque Él es puro. ¿Qué pasa si usted espera el reino de Dios sobre esta tierra? ¿Qué pasa en su vida si usted sabe que nuestra esperanza es que Dios va a venir a gobernar? Pues andaremos en sus caminos. Eso es lo que tiene más sentido. La obediencia es razonable para quien tiene la esperanza de que Dios gobierne sobre la tierra. La obediencia es completamente razonable para el que tiene la esperanza de que Dios gobierne sobre la tierra. Una verdadera esperanza produce una vida apropiada. Pero el pasaje no termina ahí. Yo, de hecho, llego al versículo 5 y digo, ya, esto podría ser un sermón completo. Terminemos acá. Pero en realidad, Miqueas nos da más ideas de cómo es esa verdadera esperanza. No es solo una esperanza de gobierno, sino que hay que pensar un poco más cercano, más como en las implicaciones de ese gobierno. Y entonces nos da una esperanza de restauración en los versículos 6 al 8. Quiero que vean primero el versículo 8. El versículo 8 suena más parecido a lo que cualquiera diría que es una verdadera esperanza, como que todo nos vaya bien. Versículo 8: y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Eso sí suena como una verdadera esperanza. Vamos a tener un gran reino. Si yo les digo, hermanos, ustedes tendrán un gran reino, y ustedes lo creen, posiblemente eso los alegraría y les diría, ya, eso es lo que yo anhelo. Yo quiero tener un gran reino. Y eso está muy bien, es parte de la esperanza. Pero la pregunta es, ¿qué viene antes de tener ese reino? ¿Qué sucede antes o qué es necesario para que haya ese reino? Entonces vienen los versículos 6 y 7. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida. ¿De qué está hablando? Bueno, el versículo 8 está hablando del rebaño. Podemos concluir que está hablando de ovejas. Y luego el versículo 7 nos dice que va a usar a esas ovejas cojas y a esas ovejas perseguidas. ¿Para qué? Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. El Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. En otras palabras, si ustedes quieren tener ese reino grande, bueno, ese reino grande va a ser compuesto por ovejas cojas, por ovejas perseguidas. Y luego está esa frase al final del versículo 6 que hace que todo sea aún más extraño. Versículo 6 al final dice, a las que yo había maltratado. Uf, yo no sabía que Dios maltrataba a sus ovejas. Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿De qué se trata? Bueno, es una cuestión cultural. ¿Cómo hace un pastor o cómo hacía un pastor para asegurar que la oveja no se escapara? Bueno, si una oveja se escapa del rebaño, el pastor va y la busca y la trae porque de pronto pues es muy testaruda y se perdió. Pero si se escapa por segunda vez, es muy probable que se va a escapar por tercera vez. Entonces, ¿qué hace el pastor? ¿O qué hacía el pastor? Una solución dura, cruel, pero efectiva. Le partía una pata a la oveja. ¿Para qué? Pues para que no se pudiera ir. Pero no solo para eso, sino para que la oveja aprendiera una lección. Ahora esa oveja necesita el cuidado del pastor. Y ese pastor va a cuidar a la oveja y va a sanar a la oveja y va a restablecer a la oveja y va a restaurar a la oveja. Y esa oveja va a entender que necesita de ese pastor y que alejarse de ese pastor no tiene sentido. Así somos nosotros, hermanos. Si nuestra esperanza es utópica, como yo quiero hacer lo que yo quiera, así pues muchos adultos siguen actuando como niños. Cuando yo tenga plata, cuando me salga el negocio que tanto he planeado, cuando yo tenga ese carro que tanto anhelo, cuando yo logre ascender a ese puesto, cuando todo el mundo reconozca lo que yo hago, cuando las cosas sean a mi manera. Si esa es nuestra esperanza, entonces es obvio que nuestra vida será lejos del Señor. Una esperanza egoísta produce una vida egoísta. Una esperanza terrenal produce una vida terrenal. Una esperanza vana produce una vida vana. Entonces, si el Señor nos ama, es posible que el Señor nos tenga que partir una pata para que veamos que lo que necesitamos es que Él nos gobierne, para que nos demos cuenta de que lo que necesitamos y la verdadera esperanza que podríamos tener es que Él reine completamente sobre nosotros y que un día venga y establezca su reino sobre la tierra y nunca más nos volvamos a apartar de Él. Para eso necesitamos ser restaurados. Por eso nuestra esperanza es de restauración. Nuestra esperanza no es simplemente que Dios nos dé lo que anhelamos. Nuestra esperanza es de restauración. Si hay restauración, implica que hubo un daño, implica que hubo algo roto, algo dañado, y nuestra esperanza es que Dios lo repare. Porque por más que tengamos todo lo que queremos, nuestro problema es más profundo que no tener lo que queremos. Nuestro problema es nuestro pecado. Y Jesús no vino simplemente a darnos salvación. Sí, Él vino a salvarnos del pecado, pero también a ofrecernos gobierno, a decirnos: les ofrezco que yo los guíe siempre, que ustedes no tomen sus decisiones solos, sino que yo los guíe en esas decisiones. Necesitamos que Él nos gobierne, así que una esperanza de restauración produce dependencia. Esa es una vida apropiada. Una verdadera esperanza produce una vida apropiada. En este caso, porque una esperanza de restauración produce dependencia del pastor. Y finalmente, esa esperanza es una esperanza muy actual. Porque alguien puede estar pensando: bueno, pastor, ok, muy bien, todo eso está hablando del futuro. Y muy bonito el futuro, y Dios va a venir y va a reinar, amén. Pero ¿y ahora? En este momento yo estoy enfrentando las dificultades y el dolor del pecado y de un mundo caído. Yo estoy enfrentando las dificultades y el dolor de mi pecado, del pecado de los que me rodean porque otros pecan y me afectan a mí, y finalmente del pecado de este mundo en general. ¿Y ahora? ¿Qué esperanza hay para ahora? Ya. Y Miqueas es muy sensible a lo que está pensando su audiencia, porque esta última parte es eso. Es Miqueas actuando pastoralmente y diciéndoles: bueno, no solo les estoy hablando de un futuro lejano que no sabemos cuándo va a pasar, sino del ahora. Quiero que noten versículo 9, versículo 10, versículo 11, se enfoca en el ahora. Versículo 9: ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? Versículo 10, como en la mitad: porque ahora saldrás de la ciudad. Versículo 11: pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones. Miqueas está abordando el presente de su audiencia, no solamente el futuro. Y eso es muy importante, porque para muchos el cristianismo puede ser como: ah, sí, eso es una cosa ahí, como de aquí a mucho tiempo, nunca se sabe cuándo Jesús va a volver. Desde el tiempo de Pedro están haciendo esa crítica al cristianismo. Y en realidad no. En realidad la palabra de Dios es para hoy. Sí, movidos por el futuro, definitivamente. Pero a Miqueas le importa la hora. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Qué esperanza hay para la hora? ¿Y cómo actuamos ahora? Bueno, la esperanza que Miqueas da es una esperanza realista. No es que las consecuencias desaparezcan. Es más bien la misma esperanza de un parto. Y miren cómo lo plantea versículo 9, versículo 10. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero? ¿Que el dolor te aflige como a mujer de parto? Y entonces les dice: pues, retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto. ¿Qué tipo de esperanza es esa? ¿No? Retuércete y gime, como mujer de parto. Bueno, la esperanza es esta. Miqueas no les dice: retuércete y gime, como persona agonizante. Eso no sería esperanza. Porque el que está agonizando también se retuerce y gime de dolor, posiblemente por una enfermedad, pero lo que sabe es que va a morir. ¿Cuál es la diferencia con la mujer de parto? También se retuerce y gime, pero sabe que habrá vida después de ese dolor. Toda la Biblia está llena de esa ilustración. Esa ilustración es muy usada en toda la escritura. La vida del pueblo de Dios en esta tierra es como un parto. Es doloroso, hay que pasar por el dolor. En ese tiempo no había epidural ni nada de eso. Había que pasar por el dolor, pero sabiendo que va a haber vida después de ese dolor. Porque para eso pagó nuestro Señor Jesús. Por eso es que vivimos sobre la base del pasado y con la esperanza del futuro. La base del pasado, nuestro Señor Jesús pagó para, no para quitar el dolor de vivir en un mundo caído y de las consecuencias de nuestros pecados, sino para darnos la esperanza de que habrá vida después de ese dolor. Entonces el profeta les dice: retuércete y gime, hija de Sión, porque ahora vas a salir de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. ¿Qué significa eso? Vendrá la consecuencia. Vas a pagar por tu pecado. Claro que sí. Vas a tener que enfrentar las consecuencias de tu pecado. No, la esperanza no es que te voy a quitar esas consecuencias, pero la esperanza es esta: irás hasta Babilonia y allí serás rescatada. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. O como lo dice el versículo 11 y 12: pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen: sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Es decir, naciones van a venir y van a destruir a Jerusalén. Pero, versículo 12, ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito. Es decir, hay propósito en esas consecuencias. Hermanos, no le tengan miedo a las consecuencias de vivir en un mundo caído. Todos nosotros, toda nuestra vida implica enfrentar las consecuencias del pecado. Nuestro pecado, el pecado que otros han cometido y que nos afectan a nosotros, y finalmente el pecado del mundo entero, porque vivimos en un mundo caído. En medio de esas consecuencias es que el Señor nos ha rescatado. Así que afróntenlas. ¿Cómo deberíamos actuar? Bueno, el versículo 13 es el llamado final. El llamado final para el pueblo de Dios en esta esperanza es: levántate y trilla. Y otra vez, ¿por qué Miqueas nos hace tan complicadas las cosas? ¿Qué significa eso? Levántate y trilla. Bueno, para entenderlo hay que entender bien el versículo 12. El versículo 12 nos dice que Dios tiene propósito con los enemigos del pueblo de Dios. Ellos, los que van a destruir Jerusalén, no tienen ni idea de los propósitos de Dios, porque los ha recogido como gavillas en la era. En otras palabras, ellos, sus enemigos, están cumpliendo el propósito en los planes de Dios. Dios un día va a venir a juzgar. Dios un día va a establecer su reino sobre esta tierra y va a juzgar a todas las naciones, y todas las naciones van a tener que pagar por sus pecados. Pero para eso tú tienes que ir al exilio. Es necesario. Entonces, ¿qué puede hacer Israel? ¿Qué puede hacer Jerusalén ahora? Pues levántate y trilla esas gavillas. Es decir, afronta esas consecuencias y cumple tu propósito en el plan y el propósito de Dios. En otras palabras, salgan a vivir en este mundo caído sin quejarse. Carl Truman, un pastor, teólogo, filósofo muy importante en este tiempo, escribió un libro que se llama El origen y el triunfo del ego moderno. Y solo en la introducción él habla de todo este tema de ideología de género y todo eso. Y solo en la introducción su frase para el lector es: la labor del cristiano no es quejarse en este mundo. No estamos llamados a quejarnos porque vivimos en un país como este, en un mundo como este. Nuestro llamado es a entender y actuar coherentemente para traer esperanza a este mundo. Y eso es lo que Miqueas le está diciendo: levántense y hagan lo que tienen que hacer, vayan a Babilonia y vivan allá. Y si ustedes han leído Jeremías le dice a los israelitas allá: hagan sus viñas y construyan sus casas y trabajen y bendigan a Babilonia, y Babilonia va a ser bendecida por ustedes. Y finalmente Dios va a cumplir su propósito en todo esto. Es parte del plan. Se hará lo que Él diga un día. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor. Porque entonces la Jerusalén celestial habrá descendido del cielo, el cielo y la tierra se habrán fusionado y Él nos gobernará para siempre. Pero tenemos que enfrentar las consecuencias hoy. Así que una verdadera esperanza produce una vida apropiada. Una esperanza de gobierno produce obediencia. Una esperanza de restauración produce dependencia, como la oveja coja. Y una esperanza de parto produce valentía. Quiero terminar con un extracto de una oración de Richard Baxter. Richard Baxter fue un pastor puritano, muy conocido por un libro que escribió sobre ministerio pastoral que se llama El Pastor Renovado. Y él escribió lo siguiente: aunque la obediencia es tan difícil para nosotros, sin embargo es tan razonable, necesaria y buena, porque somos impotentes e incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Somos tan ciegos e ignorantes, tan influenciados por una voluntad corrupta, tan turbulentas son nuestras pasiones, tan incapaces de protegernos y recompensarnos a nosotros mismos, que nada deberíamos temer más en el mundo que ser entregados a nuestros obstinados corazones para seguir nuestros propios designios. Y por eso, hermanos, es que nuestra esperanza no es llegar a ser grandes para hacer lo que queramos. La esperanza verdadera de este mundo es que Dios mismo nos gobierne completamente. Que Cristo venga no solo a salvarnos, sino a dirigirnos, a guiarnos, a gobernarnos, a mandarnos. Y entonces tendremos paz. Así que comencemos a vivir como si anheláramos eso. Comencemos a vivir hoy con esa esperanza. Vamos a tomar la cena anhelando el gobierno de nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesús derramó su sangre y entregó su cuerpo, como ya lo he dicho varias veces en este mensaje, no solo para salvarnos, sino para tomar su lugar como Rey. Él ya fue coronado, Él ya está en su trono. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por eso es que nuestra vida debería demostrar que vivimos bajo esa autoridad. Así que vamos a tomar la cena, no solo proclamando la muerte y la obra de nuestro Señor Jesús en el pasado, sino proclamando el futuro. Nuestro Señor Jesús le dijo a los discípulos, y Pablo lo dice en 1 Corintios 11, cuando ustedes toman esta cena, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta que volvamos a tomar y comer con Él en su reino. Nuestro Señor Jesús, de hecho, está ayunando, esperando el día en que nosotros nos reunamos con Él para comer. Así que vamos a tomar la cena proclamando esa esperanza. La esperanza de que un día Él va a venir a gobernar. Pero ¿quién puede tomar la cena? Solo aquellos que son hijos de Dios. Si usted se quiere acercar a la mesa del Señor, usted tiene que creer en Cristo. Pero no solamente creer en Cristo, porque la verdad es que hasta un loro podría decir yo creo en Cristo. Usted necesita ser confirmado por la iglesia local y ser reconocido como un verdadero creyente. Usted necesita depositar su confianza en Jesús, arrepentirse de sus pecados, creer en Él, pero también necesita que la iglesia vea eso y diga: sí, este es un verdadero discípulo, y por eso lo bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si usted está en ese proceso, está luchando con esto y está pensando: yo quiero creer, pero todavía no sé, no estoy seguro, muy bien, quédese sentado y aproveche este momento para orar y rogar al Señor que obre en usted. Si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está acompañando hoy, bienvenido a tomar la cena, porque es la iglesia local la que puede, la que tiene la autoridad de reconocer a sus propios miembros. Así que quienes vamos a tomar la cena, pongámonos en pie.